Estás en Jungla Rock and Pop.
8:35, ya está con nosotros, como decíamos, un consiglieri, un amigo de la casa, un ombudsman, Carlos Tromben. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchachos?
Bienvenido. Vamos a hablar de economía colaborativa. Cuando hablamos de economía colaborativa, poniendo ejemplos, podemos hablar de Airbnb, podemos hablar de Uber. Podemos hablar de... ¿Cuál más? Auto.
Hay varias.
Crowdfunding, los grupos dentro de Facebook, hay varias cosas.
Hay varias cosas, varias tendencias en una. Esto se puede tomar desde varios puntos de vista, como nuevos horizontes de emprendedorismo, de nuevas ideas, de nuevas ofertas de valor, ¿no es cierto?, para los consumidores en una era donde la tecnología permite transferir y manejar grandes volúmenes de información. Esa es la parte como bonita del asunto. La parte ya más que hay que mirarla con distancia es que esto también forma parte de una transición del capitalismo hacia otra cosa, ¿no? Hacia otra cosa donde se borran un poco las fronteras entre cliente, socio, colaborador, trabajador, ¿no es cierto? Gracias a esta potencialidad que tienen las redes y tienen las aplicaciones móviles.
Correcto, pero esta transición tú te estás poniendo como un halo de misterio de... O sea, porque si tú me dices así, vamos a hacer un camino hacia más colaborativo, más solidario, más limpio, eventualmente, incluso en términos ecológicos, más sustentable,
sí.
Yo te diría, son todas buenas noticias y, como dicen los economistas, un win-win. Pero, ¿dónde poner el foco y la duda en esto?
Claro, porque mira, a ver, velo del siguiente punto de vista. El capitalismo se ha basado siempre en una... relación, ¿no es cierto?, que ha pasado por distintas etapas de conflicto entre el capital, la capacidad de reunir recursos, tecnologías para armar empresas, y el trabajo, ¿no?
Ajá.
Trabajo y capital. Que a su vez representó una gran evolución para la humanidad desde el feudalismo, o incluso la esclavitud, ¿no? En torno a la agricultura tradicional, ¿no es cierto? Recordemos que en el Imperio Español, en Norteamérica... las sociedades agrícolas se basaban en la esclavitud. Entonces, cuando comienza el capitalismo industrial, ¿no es cierto?, ahí cambia el esquema, la tierra pasa a ser algo que se puede comprar y vender, sí. Y por lo tanto el trabajo también se transforma en una... en los trabajadores, ¿no? Los trabajadores industriales van a vender su trabajo en libertad, ¿no? Y eso genera implica un gran abrazo respecto a la esclavitud, ¿no? Pero también esa relación entre el capital y el trabajo está marcada por el conflicto a lo largo de la historia. Yo estuve en Iquique ayer, ¿no es cierto?, y ahí fueron asesinadas centenares de trabajadores del salitre, ¿no?
Santa María y Iquique.
La escuela, sí. Pero después, en el siglo XX, cuando esa violencia y ese conflicto escaló hasta el paroxismo, el mismo sistema se transforma en una relación contractual entre el capital y el trabajo. Hay deberes y derechos para ambas partes, ¿no? Hoy en día, para los sindicatos, no basta la protección que hay, al menos en Chile. Uh-huh. Para los empresarios o capitalistas es demasiado rígida, sí. Y eso afecta el empleo, la inversión, bla, bla. Nunca se va a zanjar esa diferencia porque cada cual defiende sus intereses. Pero la llamada economía colaborativa, que hay que poner entre comillas lo colaborativo en esto, ya la frontera es muy rara. ¿Cuáles son los deberes y derechos de los conductores de Uber?
Pero ahí también surgen las críticas, porque, por ejemplo, se cita como el gran paradigma de esto a Uber, como el gran ejemplo de esta economía colaborativa, pero es una economía colaborativa que finalmente no le deja nada a Chile, porque tributa en otro lugar, no gana nada, o sea, el PIB no crece ni un poco, el crecimiento económico del país parece no importar, y por lo menos yo creo que importar, porque de allí parte la planificación de las políticas públicas que nos chorrean quizás por otro lado, por la educación, por obras públicas, por transporte.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, de acuerdo. O sea, imagínate, hubo un incidente con un chofer Uber que amenazó con un cuchillo a una pasajera, ¿no es cierto? O si el Uber choca, ¿quién responde? O sea, tiene que demandar civilmente al conductor o a Uber,
o a la empresa.
Airbnb está provocando en casi todas las capitales donde se usa muy intensamente una alza extraordinaria en los precios de los arriendos. Para las personas que viven en barrios llamados gentrificados, porque
taquillas.
Son taquilleros, honderos, ¿no es cierto? Entonces resulta que los residentes ya no pueden pagar los arriendos, puesto que el dueño de la propiedad gana diariamente claramente mucho más que arrendárselo a una persona.
¿Y quién le pone el cascabel al gato? Exacto. Porque hoy día, por ejemplo, en Chile estamos discutiendo la regulación a Uber, a Cabify, Airbnb, ni siquiera nos hemos sentado a discutir. ¿En otros países ya se ha regulado esto? ¿Está más clarito cuál es el marco de acción o no?
Yo no veo eso que tú dices, que haya más regulación. En algunas ciudades sí, en algunos lugares sí, ¿no? Porque los modelos, si tú comparas Uber con el taxista te arrienda su tiempo y ¿cómo se llama? Recorrido con una ratio, así. Hay otras ciudades del mundo, ¿cierto? Como Lima, que uno tiene que negociar antes.
Sí, me carga, no estamos acostumbrados
a eso. ¿Cuánto me lleva? Son 20 soles. Entonces, pero el tipo, creo que pasa el taxista limeño, que si hay taco, el tipo se apura en llegar luego.
Sí, entonces, pues ya cerró el trato ya.
Claro, lo cerró. Entonces, con Uber hay otra situación, entonces si la aplicación ve que el chofer está sacando la vuelta, le tira cuestiones. Ese manejo de la información es interesante, es un modelo que va a dar mucho que hablar, pero no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Tal como, haciendo el símil con lo que hablaba de la transición entre feudalismo y capitalismo, nadie decía en 1810, estamos pasando del feudalismo al capitalismo, no sabemos. Claro. Los tipos no sabían lo que estaba pasando. Y nosotros también estamos en relativa oscuridad respecto a dónde nos van a llevar estos nuevos modelos de negocio.
Ahora, lo importante sobre estos modelos de negocio también es darse cuenta si va a chorrear para más personas también.
Total, eso,
claro,
eso
es tremendo. Ese es un punto, porque claro, uno puede decir que esto es un modelo exitoso o no, pero el tema es que tú te das cuenta, sí, que en términos, al menos las cifras, no parecen dar una sensación de que la igualdad, no hablar de igualdad, que es como un sueño, digamos, pero en que va mejorando la condición de vida de todos, si bien las necesidades básicas se han ido mejorando y eso, claro, es innegable, claro, pero también uno se pone más exigente, porque ya ahora ya pasé a otro stage, hacia otro lugar, y quiero más que esté mejor pelado el chancho. No sé cuál es tu visión.
Mira, en Chile, en Estados Unidos, donde esto partió, hay muchas empresas o plataformas colaborativas, por ejemplo, para pasear perros, para ofrecer servicios de todo tipo, carpintería, gafitería, servicios domiciliarios, ¿no? Que tiene la misma lógica de cualquier Airbnb, o sea, fulano de tal, cuatro estrellas, los clientes lo califican.
Sí, TripAdvisor, todas están
lo
mismo.
Es lo mismo, y el mismo principio. Entonces, las personas en Estados Unidos, después de la crisis, la enorme crisis que destruyó millones de empleos y arruinó a familias enteras, completas, mucha gente también de estilos de vida independientes, ¿no es cierto?, que junto con ser carpintero le gusta la música, o quiere escribir un libro, o tiene una banda, ¿no es cierto?, también puede ganarse sus lucas a través de estas plataformas y encontrar una ocupación, y está bien.
Pero es una patita de la vida de uno, o sea, exacto, no es para dedicarse 100% a esto de la economía colaborativa, o sea, claro, el que está en Uber trabaja, muchas personas acá en Chile trabajan en Uber y están como segundo empleo, como en las tardes, claro, un ratito, claro, no es para dedicarse al 100% a esto.
Todavía no lo vemos, entonces. Y a nivel macroeconómico, y esto es un debate que está abierto hoy en día, que nadie se explica, ningún economista, ningún macroeconomista en Estados Unidos se explica cómo es posible que con niveles de desempleo tan bajos en Estados Unidos no suban los salarios. Y por lo tanto tampoco haya presión sobre los precios, ni haya, y no solamente no haya inflación, hay severas sospechas de que va a haber deflación y por lo tanto una nueva crisis. Porque estas plataformas en general aplanan los precios, ¿no? Y los precios tienen que subir un poquito para que haya incentivo a la inversión y a la creación de nuevos préstamos.
O sea, son un disfraz para algunas cifras de desempleo, tal como lo he escuchado mucho esta semana, de que el gobierno no le pone mano dura a Uber ni a Cabify porque hay un desempleo que se está empleando en estas plataformas.
Claro,
¿lo ves así? ¿Pasa lo mismo en otras partes?
Hay severas, hay evidencias que tienden a llevarnos a esa conclusión, ¿no? Porque ¿por qué no suben los precios? Si en Estados Unidos el desempleo 4%, que es nada. Entonces, ¿por qué la inflación está en 1.2? Es demasiado bajo.
Estamos conversando con Carlos Tromben acá sobre economía colaborativa. Vamos a escuchar a los Ting Tings con That's Not My Name y seguimos conversando con Carlos acá en la jungla de la Rock and Pop. Seguimos conversando con Carlos Tromben acerca de economía colaborativa. Estamos acá abriendo un artículo de la BBC.com que habla que China, gigante que es, el país que practica la economía colaborativa como ningún otro. Mira tú, fondo, sí, habla que que puede alquilar distintos elementos, por ejemplo, deportes, 0,30. Pero yo pensaría que loco, que China es sencillamente de lo más vertical que uno puede imaginar como economía, que tiene las grandes ciudades y salir 100 kilómetros y ya están viviendo en el medioevo.
Muy interesante ese lo que dice el artículo, ¿eh? Y hace énfasis en un aspecto que es fundamental para este tipo de ofertas y demandas, que es la capacidad, la posibilidad de tener, contar con medios de pago móviles, ¿no es cierto? Y la aceptación de esos medios de pago, ¿no? La facilidad, la competencia entre distintos medios de pago y la aceptación por parte de la gente. Yo diría, me atrevería a decir que ese es un tema que en Chile no está muy resuelto, digamos, el tema del medio de pago móvil. Y en general los medios de pago electrónicos, hace muchos años hay una concentración del mercado esta empresa llamada Transbank, ¿no es cierto? Y una serie de
ofertas dominante,
una posición dominante, hegemónica, y una serie de actores que llevan muchos años con todas las plataformas habilitadas, ¿no es cierto? Tratando de llegar con sus productos al comercio minorista, por decirlo, y por tomarlo como también como base de comparación. Entonces, respecto a la economía colaborativa, lo ideal sería, ¿no es cierto?, que uno tuviese ya la aplicación lista.
O sea, los celulares los tenemos, claro. La posibilidad de bajar la aplicación la tenemos, pero el retail no está preparado, los supermercados tampoco.
Claro, entonces el transformar el celular en una auténtica billetera todavía no es realidad, sí, en Chile, ¿no? Y para usar la economía colaborativa, para sacarle los beneficios que tiene, que lo hemos mencionado, se requiere eso. Entonces China es tremendamente fluida en aquello, además que el valor, el acceso a la población a los celulares es bastante expedito.
Sí. Carlos, y más allá de la economía colaborativa que citábamos como ejemplo, bueno, China, Uber, Airbnb, ¿para qué tenemos que prepararnos en los próximos años? Porque Uber entró a poquito, hoy día todos lo conocen, Airbnb me da la impresión de que no está tan desarrollado, pero la gente que se mete en el tema de los arriendos conoce muy bien Airbnb. De a poquito, de aquí a un año, va a estar súper desarrollado en todo el país. Bueno, es cosa de mirar también el mapa de Airbnb, aunque uno vaya a una ciudad pequeña, hay alguna casa en que ofrece piezas o renta algo. Pero ¿qué otra aplicación va a llegar en los próximos meses o en el próximo año que uno vea como ejemplo en otros países y para la cual haya que estar preparado?
Yo creo que las aplicaciones vinculadas a servicios, ¿no? A servicios personales, a servicios domiciliarios de distinta complejidad, ¿no es cierto? Para encontrar un electricista, para encontrar encontrar un profesor para que le dé clases particulares de matemática
Acá en el artículo decían cosas alucinantes. Por ejemplo, gimnasios de 2 metros por 2 metros para una persona, que son unas cajas, literalmente unas cajas, otro lugar donde tú arrendabas un espacio para siestas compartidas. Siestas compartidas, no con gente con
un abrazo, sino
como un lugar en que se pagaba un Airbnb de siestas. Un motelín, yo creo, pero no sé cómo llamarlo.
¿Sí?
También todo el tema de las bicicletas aparece muchísimo.
Sí.
Dice que el potencial que ha tenido China en hacer crecer el mundo de la bicicleta ha sido más de lo que se han hecho en los últimos 10 años, en los últimos meses, finalmente, sí, que ha sido posible.
Sí, bueno, estamos viendo todo el tema crowdfunding, de finanzas a través de estas plataformas, que también ha sido un tema con ciertos aristas de complicación en Estados Unidos. Varias de ellas han quebrado o han atravesado severos problemas de viabilidad, ¿no es cierto? Vuelvo al tema que habíamos mencionado en el bloque anterior, estamos en un momento transicional donde no se decanta todavía esto, todavía hay una relativa incertidumbre. Por una parte hay early adopters, ¿no es cierto?, y entusiastas, y por otro lado hay resistencia y hay cierta desconfianza, y entre esas dos aguas se van a ir decantando los modelos de negocio más sustentables, más con más asidero, con más reflexión y más adaptables a la realidad actual, ¿no?
Carlos, por último, no sé si me permite la última pregunta, tú que eres especialista en economía, ¿cómo ves a este nuevo equipo económico que ha llamado al gobierno la presidenta Bachelet durante la semana pasada? ¿Se puede hacer algo en los próximos 6 meses o la directriz, el timón de mando que tiene nuestro país en estos 3 años ya no cambia absolutamente con
nada? Vamos, imagínate que el comandante, el barco, ¿cierto?
Saltó. Comandante Valdés.
Hasta luego. Aquí está mi botecito, los valientes que me sigan.
Y entonces, el contramaestre acaba de entrar, Rodríguez Grossi, con el primer problema antes de ingresar al lugar.
Y tiene que llevar esto, ¿no es cierto?, y llevarlo a puerto, y en ese sentido hay una serie de proyectos ya comprometidos que están firmados, que van a entrar a tramitación, y el más relevante de todo es, por cierto, el presupuesto de la Nación, que va a regir el primer año del próximo gobierno. Entonces, ahí viene una negociación complejísima con la oposición, que tiene el pole position para las elecciones presidenciales. soluciones. Entonces, eso es lo fundamental que tiene que hacer el ministro Izaguirre, que tiene experiencia en la cartera, que conoce la administración, conoce el estilo de la presidenta y conoce casi todo el Parlamento. Así que este hombre debiera hacer su pega, echar ancla en diciembre, irse de vacaciones y ojalá no haya ningún terremoto entre medio.
Para no repetir la historia.
Carlos Tromben, un gusto tenerte acá.
Gracias,
que
mío, chiquillos.
Tienes que ir al otro lado del ventanal.
Uy, sí, voy corriendo.
Vaya nomás, Carlos. Un gustazo estar contigo una vez
más. Gracias, Carlos.
Y les voy a dar un dato.